Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Calaveras fue un conjunto musical mexicano que tuvo especial importancia en el desarrollo de la música romántica y de la ranchera de México en el siglo XX. Escuchamos con ellos la canción El Adiós del Soldado.
Ya se divisa en el oriente el alba, ya se tiñe de rojo la mañana, y en el cuartel tambores y cornetas están tocando.
Espacios públicos de Huejúcar han sido objeto de vandalismo. Colotlán abre la primera delegación para la protección de niños y adolescentes que hay en la región. 2018, un año que representará retos en los apoyos que puedan obtener para el DIF municipal, afirma su presidenta. Las dietas milagrosas son un peligro, ya que no se han comprobado su efectividad ni su beneficio a la salud.
We'll be right back.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles en este comienzo del año 2018. Ya estamos de regreso después de este rico periodo vacacional y bueno, disfrutando también el regreso al trabajo. Seguramente muchos de ustedes continúan de vacaciones, hay otros pues que no pudieron descansar tal vez muchos días, pero bueno, para todos les deseamos un excelente año 2018, feliz año, y esperamos que sigan a lo largo de todo este año en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Y bueno, pues vamos a comenzar con los detalles de la información, pero antes quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si es de su interés comunicarse. 992-4233 o 01800-701-9999. También quiero recordarles que tenemos una aplicación que pueden descargar en sus celulares, sobre todo aquellos que a lo mejor están estrenando algún dispositivo celular, alguna tableta, algo, pues pueden aprovechar y descargar nuestra aplicación que se llama Radio UDEG. Después de que la descarguen es de muy fácil uso, así que es una alternativa para que puedan sintonizar nuestra emisora. Comenzamos con los detalles de la información. Los baños públicos y adornos relacionados con la época decembrina fueron destruidos presuntamente por jóvenes en el municipio de Huejúcar. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días y feliz año.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días y igualmente feliz año nuevo para ti y toda la audiencia. Los adornos de la época decembrina con los que contaba la plaza principal de Huejúcar y los baños públicos ubicados en la presidencia municipal fueron objeto de vandalismo, presuntamente de jóvenes que llevan a cabo estos actos por diversión, ya que destruyeron los ornatos con los que contaba el tradicional árbol y destrozaron uno de los baños, por lo que las autoridades correspondientes han tomado cartas en el asunto, comenta Álvaro García Salazar, presidente de dicho municipio.
Se quedó abierta ahí toda la noche, por lo mismo. Entonces ya, pues ya dimos por cerrar mejor, porque no veo la forma cómo hacerle para que la gente respete que son baños públicos y es de todo el pueblo, no nomás de uno solo, y van y me los desbaratan. No hay, por respeto a los demás y mi educación, también se va igual de la mano.
El primer edil mencionó que aunque cuentan con vigilancia de la policía municipal, los vándalos han sabido esconderse y nunca han visto quién sea el responsable de lo acontecido, ya que en ocasiones pasadas se han enfrentado a este tipo de delitos.
Los 2 años que tenemos ahí estamos reparando, ya nos han destrozado todos los de hombres, todos nos los desbaratan. Y los hicieron públicos y están ahí, están adentro de la presidencia. Y como se hicieron públicos, pues entra cualquiera y pues van y nos los vandalizan.
Los espacios públicos son de todos y es por ello que se deben de cuidar, añadió García Salazar, y considera que es importante tener en óptimas condiciones estos baños, ya que muchas personas mayores son quienes más necesitan de este servicio.
Ya lo estamos haciendo, ya el domingo ya nos apareció eso, ya lo cerramos, estamos cerrando la presidencia ya a las 10 de la noche, por lo mismo que es en la noche cuando va a tener.
Usted comenta que este ha sido un problema recurrente. ¿No han tomado alguna estrategia que haga que esto cambie?
Pues estábamos queriendo poner cámaras para ver si agarrábamos hasta los culpables y hacer que paguen todo, porque ya hemos puesto, mijitorios, hemos puesto mucho porque los quebran. Les quitan las llaves de todo. Nomás hacen de los hombres, las mujeres pues también, pero allá nomás es un rayadero que hace.
Mientras tanto, continúan con los trabajos de reparación del inmueble, el cual además contará ahora con mijitorios de metal, con la intención de que estos sean más duraderos y que su vida útil sea más prolongada. En lo que concierne a los adornos, por las fechas han decidido que sean retirados y no se reemplazarán. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Es lamentable, Gonzalo, que se tengan este tipo de actitudes que, bueno, ni dan una buena imagen ni favorecen en nada, ¿no?
Así es, Ana Cristina, comentaba el presidente que pues es un problema que ha sido ya un tanto recurrente en años pasados. De igual forma, los adornos de la época decembrina pues eran destruidos. En esta ocasión, hicieron incluso pues como un tipo de corralito en lo que era el árbol para que no, pues de alguna manera no fuera esto a representar un problema, y pues de igual manera fue destruido. Los baños pues sí prácticamente han quedado inservibles, y aunque continúan con los trabajos de reparación, pues él cree que sí hay que tomar cartas en el asunto. Comentaba incluso en la nota pues que planean poner cámaras y pues aumentar la vigilancia, ya que aunque pues la policía hace lo suyo, no han dado todavía con los culpables.
Qué lamentable, de verdad. Y bueno, pues si se da con ellos, sería bueno poner un castigo ejemplar, ¿no? Para que no les queden ganas de volver a repetirlo. No sé, alguna multa, no sé. Hay diferentes maneras o estrategias para poder, pues, buscar la manera de que dejen de incurrir en esto.
De hecho, comentaba el primer edil esta cuestión de que, en caso de que se llegue a dar con el culpable, pues sí se le hará pagar, ya que no solamente pues ha sido lo de los baños, sino que pues es reparar el baño y lo vuelvan a destruir.
Claro.
Comentaba él que, por ejemplo, en el de las mujeres pues nada más rayan, pero de repente pues también hay que ver el tema de la educación, del respeto a lo ajeno, incluso son lugares públicos, decía él. Es que hay personas mayores que son quienes más lo necesitan. Una persona pues prácticamente más
niños.
Joven, de repente pueden, no sé, salir a otro lugar, pero los adultos mayores pues sí, como de alguna manera rápida, pues van a otro lugar. Claro. Este espacio pues es público y se debe de cuidar.
Por supuesto. Y bueno, alguna actividad de servicio a la comunidad, no sé, algo. Y si la gente sabe que son ellos, creo que tampoco sería muy grato, ¿no? No
sí,
sé,
pues
ponerlos
sí.
A barrer calles, alguna especie de...
Un castigo.
Sí, ojalá.
Porque incluso pues él comentaba que esto les está generando pues un gasto extra, ya que está reparando continuamente, pues es dinero que se puede aprovechar en otras cuestiones o en algunas otras cosas.
Por supuesto, Gonzalo. Pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Vamos a hacer nuestro primer corte y regresamos con más a Señal Informativa Colotlán. Al regresar en la información, Colotlán abre la primera delegación para la protección de niños y adolescentes que hay en la región. Y 2018, un año que representará retos en los apoyos que puedan obtener para el DIF municipal.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy. En un día como hoy.
Hoy es 4 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rigoberto. En 1643 nace Sir Isaac Newton, físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los principios matemáticos de filosofía natural más conocidos como los Principia, donde describe la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica mediante las leyes que llevan su nombre. Fallece el 31 de marzo de 1727. En 1809 nace en París, Francia, Louis Braille. Se quedará ciego a los 3 años e inventará el sistema de lectura para invidentes que llevará su nombre. Fallece el 6 de enero de 1852. En 1960, en Francia, fallece Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo y filósofo francés, nacido en Argelia y premio Nobel de Literatura en 1957 a los 44 años. El extranjero, de 1942, y La peste, de 1947, tal vez sean sus novelas más reconocidas. Nace el 7 de noviembre de 1913.
Esta mañana el dólar dólar se compra 18 pesos con 20 centavos y se vende 19 pesos con 60 centavos. El euro se compra 22 pesos con 80 centavos y se vende 23 pesos con 65 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa y bueno, ya está aquí en cabina Lupita Arceo. Lupita, feliz año.
Igualmente, Ana Cristina, para ti y por supuesto para todos nuestros radioescuchas.
Por supuesto. Y para Cristian, que está en el control operativo. Cristian, y de parte de Cristian también.
Sí, aquí ¿no? todos con muy buenos deseos.
Yo mandé la felicitación de parte de todo el equipo. Así para es. La audiencia.
Y contentos, ¿no? Porque ya estamos nuevamente al aire.
Fíjate, creí que ibas a decir contentos porque ya llovió. No ha llovido.
No ha llovido y no diría eso. Es que creo que no la diría.
Te vi con esa intención.
Sí.
Y pues bueno, platícanos. Colotlán abre la primera delegación para la protección de niños y adolescentes de la región. Te escuchamos.
Así es, Ana Cristina. Bueno, pues los niños y adolescentes forman parte de un grupo que al estar en proceso de formación y desarrollo mantienen una relación de mayor dependencia con otras personas. Lo que implica pues una frecuente violación de sus derechos. Interesados en que esto no ocurra en el municipio, gestionaron y obtuvieron un apoyo para abrir un área especial de protección al menor, y de eso nos habla precisamente Irma Sánchez Gaeta, presidenta del DIF municipal.
Casi al principio de nuestra administración se hizo una solicitud directamente con la presidenta de DIF Jalisco de conformar una delegación. Hace poco nos dieron la respuesta. Nos dieron ya recurso que fue de 340 mil pesos para poder empezar a equipar esa delegación, que tenía que ser conformada por tres personas, que son trabajo social, psicología y jurídico.
De tal forma, pues, que el sistema DIF Jalisco les otorgó 340 mil pesos, una cantidad que destinaron en equipo de cómputo y los insumos necesarios para instalar la delegación y contratar al equipo multidisciplinario que lo conforma. La situación de los menores se agrava cuando viven en condiciones de marginación o pobreza, adquieren responsabilidades ajenas a ellos y renuncian a derechos fundamentales como la educación o la salud, comentó Edgar Ramos Leaños, encargado de la atención jurídica en la delegación mencionada.
Bueno, todos los adultos actuales alguna vez fuimos niños y somos los adultos que somos debido a la niñez que tuvimos. Entonces debemos de encaminarnos en eso. La presidenta del DIF, la regidora, nuestro presidente Armando, le apuesta mucho a eso. ¿Por qué? Porque quiere dejar materia o recursos humanos, niños, bien preparados para el municipio. Esa es la intención.
El equipo interdisciplinario que trabaja en proteger a los menores y resarcir los derechos que les hayan sido violentados está integrado por Elba Sánchez Gaeta, que es psicóloga, Arely Froilán, que es trabajadora social, Edgar Ramos, abogado, y cuentan además con el apoyo del médico municipal. A diferencia del trabajo que la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar realizaba al respecto, en la Delegación de la Protección del Menor, los alcances que persiguen le dan facultades más precisas, comenta el abogado.
La ventaja de la delegación es la siguiente: nosotros podemos dictar medidas de protección inmediatas. Esa es una de las ventajas y es una de las facultades que nosotros tenemos que Guavi no tiene. Esas medidas de protección las dictamos en el momento, ¿vale? Hacemos el estudio completo, como bien lo comenta la licenciada, de trabajo social, psicología, jurídico, médico también, para ver cuál de los derechos está vulnerado. La redactamos y ordenamos justamente que se le restituya ese derecho, es decir, si no está estudiando,
se le regrese.
Hay que meterlo a la escuela. Lo que tenemos que hacer después de que hacemos eso, le damos vista al juez, donde el juez tiene un término de 24 horas para decirnos: ¿sabes qué? Tu medida de protección está bien, te la apruebo. ¿Sabes qué? Corrígele esto, o ¿sabes qué? Te la desecho. Pero en el lapso de esas 24 horas, nuestra medida de protección es buena.
Su campo de acción se enfoca en niños de 0 a 17 años y ante la posibilidad de que sea el papá o la mamá quien esté violentando los derechos del menor, estos no necesitarán la representación de ningún adulto para solicitar la intervención de la delegación, explican.
Justamente una de las reformas que manejaba la ley es reconocerle a los menores los derechos. No como se hacía antes, que eran sujetos de derecho, ¿no? Entonces ellos pueden acercarse con nosotros directamente y nosotros como delegación precisamente tomamos la parte de representarlos a ellos.
Cualquier persona. También puede ser cualquier persona allegada, en este caso el hermano mayor, el tío, maestros. Los sobrinos, maestros, incluso los vecinos. A veces hay vecinos que están muy atentos al
¿qué está pasando?
¿Qué está pasando?
La delegación opera en las instalaciones de la UAB, aunque el equipo que la integra cubre un horario de oficina, no tienen impedimento en atender los casos que lleguen fuera de las jornadas laborales. Ana Cristina, y bueno, pues comentar que esta es una novedad. Este espacio hace pues que Colotlán sea el primer municipio de esta región en tener una delegación que precisamente se va a encargar no solo de proteger los derechos de los niños, ¿no? También en caso de que haya sido violentado, buscar las formas para que resarcir pues el daño. Uh-huh. Ellos decían, ¿no? Un ejemplo muy claro, si el niño no va a la escuela, bueno, tiene un derecho a la educación, lo que ellos hacen es emitir medidas y ocasionar pues originar que se atienda, pues, que el niño vaya a la escuela, resarcir, pues, los daños que haya recibido, ¿no?
Muy bien, Lupita, pues, te agradezco mucho por los detalles de esta información. Es una buena noticia, ¿no?
Así es, Ana Cristina.
Muchas gracias. Nos vamos con otros asuntos. Nada más un paréntesis. Se comunicó con nosotros una persona para... A ver, ¿qué te dijo, Gonzalo?
Se comunicó con nosotros una de nuestras fieles radioescuchas, no me dijo su nombre. Nada más dijo que pues ella diario nos escucha para felicitar y desearnos pues un feliz año a todo el equipo de Señal Informativa.
Muchas gracias. A mí se me vienen a la mente dos. Sabemos que hay más fieles radioescuchas, pero hay dos que son muy participativas y que se comunican pues con frecuencia en este y en otros horarios. Insisto, no son las únicas fieles radioescuchas, pero se me vienen a la mente la maestra Lourdes Vara y la señora Lupe Alejo. Son las primeras dos que se vinieron a mi mente. ¿Tú qué dices, Lupita?
Sí, yo también digo que pueden ser cualquiera de ellas dos.
También de
porque
las personas...
Porque si era una mujer, ¿verdad?
Ajá. Sí. Dijo una fiel radio escucha, ¿verdad?
Sí.
También me acordé de la señora Amelia Rodríguez.
Ajá, también ella.
Exacto. Pero ella más bien nos platica que nos escucha, no se comunica con tanta frecuencia, pero bueno, para ellas y para todas, nuestros mejores deseos para este año, les agradecemos que se comuniquen y ojalá que así sigan, ¿no?
Así es, llamándonos, y que nos llame encanta. Ahorita podría ser nuevamente para que nos despeje.
Que nos dé su nombre, sí. Y también un saludo para don Antonio Arteaga.
Márquez.
Es que pienso en Tlaltenango y no sé por qué pienso en automático en el apellido Arteaga.
Sí, no.
Hay muchos, ¿no?
Yo creo que debe haber.
Para don Antonio Márquez, un gran saludo que te habló, Lupita.
Sí,
¿cuándo regresan las
se comunicó conmigo vía redes sociales y me dice, ¿no? Oye, ¿cuándo regresan? Porque ya nos tienen acostumbrados y los extrañamos mucho, ¿no? Yo le dije que el 4, así que espero que nos esté sintonizando y ojalá que nos llame para decirnos, ¿no?
Ojalá, pues qué bonito detalle. Muchas gracias y reiteramos nuestros mejores deseos. Vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Un virus puede ayudar a luchar contra los tumores cerebrales. Los virus pueden ser nuestros aliados en la lucha contra ciertas enfermedades como el cáncer. Una muestra de ello es que una investigación realizada por la Universidad de Leeds reveló que un tipo de virus oncolítico, conocido como orteorovirus tipo 3, puede ser efectivo en los tratamientos para tumores cerebrales. Los investigadores inyectaron dicho virus a 9 pacientes con distintos tipos de tumores en el cerebro. Pasado un tiempo, se les extirparon y comprobaron que el virus había infectado los tumores. Pero, ¿cuál es el efecto que provoca dicho microorganismo? Por un lado, el virus destruye las células cancerígenas sin dañar las que están sanas, pero además, los autores del estudio descubrieron la presencia de interferonas, son proteínas que el virus deja en el tumor a modo de señalización para que el sistema inmune del paciente se percate de la presencia de patógenos y active los mecanismos necesarios para luchar contra ellos. Es decir, la acción del virus es doble: ataca el tumor y a la vez estimula al sistema inmune para que luche también contra él. Este tipo de virus ya había mostrado resultados positivos en experimentos anteriores relacionados con el cáncer de mama. Ahora, el siguiente paso será comprobar los resultados de su acción combinada con quimioterapia y otros tratamientos. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso después del corte y ya se reportó don Antonio Márquez.
Así es, Ana Cristina, se reportó con nosotros el señor Antonio Márquez Tejeda y pues reiterando sus saludos, sus buenos deseos para el año que comienza, para todo el equipo de Señal Informativa y de la radio, y pues diciendo que ya nos extrañaba.
Cosa que nos da mucho gusto. Así qué es. Bueno que se sienta que no estamos en vivo. Y que les den ganas de que estemos al aire. Muchas gracias, un saludo. Y ya me acordé, dije Antonio Arteaga, y don Antonio Arteaga es el encargado de Voz del Norte, ¿no? El dueño de Voz del Norte. Sí, ahí mi confusión, pero sí, yo insisto, el Arteaga, no sé, lo asocio con...
Sí, con puede Tlaltenango,
que un asunto que, quién sabe. Bueno, nos vamos con otros temas también relacionados con el DIF. Lupita, platícanos, es un año... que comienza, que les representa retos para poder conseguir apoyos. Te escuchamos.
Así es, Ana Cristina. Bueno, pues los tiempos se acortan, los presupuestos disminuyen y los proyectos de gestión se complican, pues el año que recién comienza estará dedicado en su mayoría a la política. Sin embargo, Irma Sánchez Gaeta, presidenta del DIF, asegura que esto no será un impedimento para que continúen solicitando apoyos en beneficio de la población.
Pues se vienen tiempos complicados por cuestiones políticas precisamente, pero no vamos a dejar de tratar de gestionar y de pedir, ojalá y nos escuchen, se escuche la voz y no vamos a parar, aunque no haya recurso, vamos a tratar de ver cómo se le puede hacer.
El objetivo que persiguen y el sector que atienden los ha llevado a vivir de cerca las problemáticas que enfrentan los diferentes grupos de la población. No obstante, de acuerdo a lo observado por su equipo de trabajo, los adultos mayores representan un estado de vulnerabilidad considerable, ocasionados por la disfunción familiar, detalló.
¿Qué es lo que más han detectado, por ejemplo, que haya tanta carencia en el municipio? Lo que digan es que esto definitivamente se tuviera que atender.
Pues la disfuncionalidad en las familias, o sea, eso es, hay mucho, mucha disfunción, pero sí, yo pienso que es la base para que todo funcione bien. Una vez nos llegó un caso donde estaba un señor ya mayor y sus hijos en Estados Unidos. Y los hijos ya no querían saber nada del señor. Dijo, a mí no me hable nada de eso. A mí hasta, yo mando el dinero para el cajón. Hasta ese grado hemos llegado. Es increíble, pero no se sensibiliza la gente, los hijos, en esas cuestiones. Sí, es muy
fuerte.
Muy triste. Es triste. A mí me dio mucha tristeza ese caso.
Contrario a sus prioridades, incluso a título personal, quienes trabajan en el DIF no cuentan con los recursos ni la injerencia requerida para resolver los problemas que aquejan a los ciudadanos. A través del sistema se brinda ayuda, no soluciones totales, agregó.
Nosotros somos para ayuda, no para resolver los problemas. O sea, podemos ayudar a las familias con lo poquito que uno tiene, con lo que uno cuenta, porque pues, sabemos claramente que el recurso es poco. Pero sí, no tratamos de resolver los problemas, nada más ayudarlos.
En 2018 los retos para el DIF se duplican, por eso, pero eso no los desanima para continuar gestionando apoyos y mantener los padrones de beneficiados que tienen hasta este momento, comentó la presidenta del Sistema Municipal, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles. Nos vamos con otros asuntos. Dietas y productos milagrosos son prácticas que pueden generar daños a la salud, advierte una nutrióloga de la Universidad de Guadalajara, y esta información nos llega de manera muy oportuna, Gonzalo, después de las festividades. Y todavía falta la rosca.
Así es, Ana Cristina, ahorita que estamos con el remordimiento de...
Regordimiento, querrás decir.
Y no solo la rosca, también ya viene la Candelaria.
Híjole, no. Pero bueno, ay no, sí, de veras. Entonces, no, es que así es todo el año. Pero platícanos sobre esto porque realmente hay que poner atención y tratar de no caer en este tipo de situaciones que pueden poner en riesgo nuestra salud. Adelante.
Por supuesto, Ana Cristina. En la actualidad se ha estandarizado el peso ideal de las personas. Es por ello que muchos individuos han decidido recurrir a medidas drásticas de alimentación. Y esto ha llevado a que la publicidad y la mercadotecnia hagan campañas con productos milagro, que prometen tener la figura ideal sin ningún esfuerzo. Explica la nutrióloga Yolanda Fabiola Márquez Sandoval, doctora en ciencias de nutrición y profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud.
Una dieta milagro se define como un plan de alimentación con cierta modificación en alguno de sus componentes, con la promesa de dar beneficios de forma, digamos, rápida a quien las lleve a cabo por alguna situación determinada. La mayoría se han ido enfocando a bajar de peso rápidamente.
Márquez Sandoval comentó que las dietas milagrosas carecen de base científica y lógicamente de soporte médico, por lo que no son recomendables. Además, no son eficaces para perder peso, ya que siempre son seguidas del efecto que se conoce como rebote.
Mucho de la mercadotecnia, no necesariamente en cuestiones de alimentación, sino en otros sentidos, va en haz algo mínimo y obtén los máximos resultados. Entonces vemos constantemente en la televisión toda una franja de publicidad enfocada a tener un cuerpo extraordinario, haciendo lo mínimo de actividad física, por ejemplo, y por las grandes promesas también de tómate tal cápsula, tómate tal medicamento, tal producto, y entonces pierde peso rápidamente, ¿no? Entonces, en esta sinergia, pues alternativas que salgan publicadas en revistas o en internet, que es como uno de los medios más masivos en este momento, pues puede ser seductora la propuesta de hacer una dieta con poco de sacrificio y que entonces se obtengan resultados rápidos.
La entrevistada mencionó que es muy fácil que las personas se dejen llevar por este tipo de prácticas, ya que en ocasiones solo queremos obtener los resultados y no nos damos cuenta de los contratiempos e incluso problemas de salud que nos puede causar llevar a cabo una insana alimentación.
Creo que la población de repente es vulnerable porque si les tocan este tema en un momento de frustración porque ha estado buscando ciertas modificaciones en su figura o en su composición corporal, pues puede caer, a pesar de la parte de información que también hay al respecto, en caer en hacer práctica y uso de este tipo de dietas.
Lo más práctico sería que el individuo que desee bajar de peso lo haga mediante ejercicio y con una alimentación adecuada, ya que aunque parezca fácil utilizar algún producto o llevar a cabo una dieta, esto puede generar problemas de ansiedad y también psicológicos.
Puede sonar fácil. Por ejemplo, hay dietas monoalimento, que entonces lo que proponen es consumir un solo alimento durante los tres tiempos de comida, pero claro, al tercer día de hacer este tipo de alimentación, ya entonces surgen los grandes retos, ¿no? Que el paciente no lo puede mantener, se siente aún más ansioso de lo que estaba al inicio de comenzar esta alternativa y pues realmente no ha perdido o no ha alcanzado la meta que se comprometía a final de cuentas esta alternativa, en donde si le prometían 10 kilos, pues a lo mejor el paciente ha perdido 2 o 3 y que desafortunadamente en cuanto deje de hacerla, pues por el efecto justamente de compensación del sistema nervioso que lo llevará a comer más, no solamente recuperará ese peso, sino además y muy probablemente pues rebasará y estará ahora en una ganancia de peso aún mayor que la que tenía antes.
No creo que existan realmente las dietas milagro, opinaron algunas personas.
¿Sabe en qué consisten las dietas milagro?
La verdad no, no sabría decirte nada sobre eso.
¿Usted ha llevado a cabo una dieta milagro?
No.
¿Llevaría alguna dieta milagro en alguna etapa de su vida?
Creo que no.
¿Por qué no?
No es necesario, más bien para bajar de peso hay que hacer ejercicio y comer sanamente.
¿Usted llevaría a cabo una de estas dietas donde se promete que con poco esfuerzo se bajará de peso o se obtendrán resultados más fáciles?
No.
¿Por qué no?
Porque para poder tener resultados hay que llevar una buena dieta, hacer mucho ejercicio. No creo que existan realmente las dietas milagros.
Si se desea bajar de peso, la mejor manera es acudiendo con el especialista, ya que al igual que la automedicación, las dietas milagro y los productos que ofrecen mucho a cambio de poco no tienen ningún respaldo, y esto, lejos de beneficiar a quien las lleva a cabo, le puede generar problemas de salud y de alimentación. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Te agradezco mucho, Gonzalo, y bueno, ya escuchamos al especialista hablando sobre este tema. Ojalá existiera una dieta milagrosa, pero es un hecho que no la hay. Muchas veces decimos, bueno, voy a consumir un producto natural o el jugo de tal verdura todo el día o tantos días y solo voy a comer cualquier cosita y con eso voy a bajar de peso y en una semana ya perdí 5 kilos y voy a estar súper bien. Y no, resulta que te descompensas o que puedes caer en otro tipo de problemas. Aquí lo ideal es acudir a un especialista. Si por alguna razón no podemos hacerlo, entonces habrá que buscar la manera de nosotros ir corrigiendo, ¿no?, nuestros hábitos, que es lo más importante. Si no los corriges, cualquier dieta milagrosa, entre comillas, va a surtir efecto solamente mientras la hagas y después, bendito rebote.
Sí, que incluso ya lo comentaba, que de repente hay dietas que, pues sí, empieza a bajar la gente de peso, pero ¿qué pasa cuando llega la ansiedad? Cuando llega, claro, pues el hambre prácticamente, porque el cuerpo pues está acostumbrado a recibir alimentos a sus horas, a lo que está acostumbrado y de repente nada. Entonces probablemente se baje de peso, pero esto pues puede llevar a problemas de salud, problemas de alimentación y después problemas psicológicos, porque vemos el de que no podemos bajar de peso o el de repente de que sí bajamos, pero lo que bajamos lo volvemos prácticamente a subir en poco tiempo e incluso hasta más por el ya mencionado rebote.
Exactamente. Pues ahí está la recomendación, ahí está la información, es importante saber hacer uso de ella. Te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Continuamos con la información. Salud Jalisco reconoce una deuda de 70 millones de pesos con el Hospital Civil. Isaura López Villalobos nos presenta la nota.
El secretario de Salud, Alfonso Peterson, reconoce una deuda por 70 millones de pesos con el Hospital Civil de Guadalajara por concepto de atenciones del Seguro Popular, la cual podría estar saldada la primera quincena de enero una vez que la Federación emita el recurso económico. Además, indicó que el pago del último bimestre del año 2017 por casi 200 millones de pesos será finiquitado a finales de febrero próximo, una vez que se comprueben y validen los expedientes clínicos.
Todavía están alrededor de 200 millones de pesos por ser verificados por parte del personal del Seguro Popular de las atenciones que fueron otorgadas particularmente durante los meses de noviembre y diciembre, lo cual nos permitiría llegar a los 846 millones de pesos que se tenían comprometidos del ejercicio 2017. Estos 200 millones de pesos complementarios también se solventarían derivados de un recurso que el Seguro Popular Nacional debió haber entregado al estatal en el ejercicio 2017, pero que no se entregó porque están haciendo los últimos ajustes, de tal forma que creemos que con esto vamos a solventar las necesidades de los hospitales civiles para, a más tardar, en la segunda quincena del mes de febrero.
De enero a septiembre se han pagado al Hospital Civil de Guadalajara la cantidad de 600 millones de pesos de los 846 millones de pesos como parte del convenio con el régimen estatal de protección social en salud Seguro Popular. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.
Y en entregarán en mayo las 7 bases regionales de la Fuerza Única. Henry Saldaña nos comparte la información.
El secretario de Infraestructura y Obra Pública informó que será hasta mayo de este 2018 cuando se estarán entregando las 7 bases regionales para la Fuerza Única, en donde se han invertido más de 80 millones de pesos por cada una. Nezahualcóyotl Ornelas, titular de la CIOP, informó que en este mes de enero estarán entregando la base de Mascota y solo falta que la Fiscalía General del Estado realice el equipamiento de los inmuebles que albergarán a los policías de la Fuerza Única Regional. Escuchemos a Nezahualcóyotl Ornelas, secretario de Obra Pública en Jalisco.
Mire, las bases regionales, estamos por terminar la base regional de Mascota. Nosotros consideramos que entre el día 15 y el 20 de enero la Fiscalía General ya los terminó de equipar. Nosotros construimos y toda la parte de muebles de oficina, toda la parte de cocinas, toda la parte de sus recámaras, son la Fiscalía quien los equipa. Entonces esperemos que a partir como del día 20 de enero ya esté en condiciones de inaugurarse. Está la base regional de Tepatitlán. La base regional de Mascota, me regreso a la base regional de Mascota, tiene un costo de 82 millones de pesos.
Nezahualcóyotl Ornelas dijo que para el mes de mayo estarán entregando la última base regional ubicada en el municipio de Lagos de Moreno, debido a los problemas que hubo con la donación del predio, y que será muy importante para dar seguridad a los habitantes que colindan con Aguascalientes y León. Escuchemos a Nezahualcóyotl Ornelas, titular de la CIOP.
La base de Tepatitlán, esa tiene una inversión de 80 millones de pesos. Y seguramente a mediados de febrero habremos de terminarla ya equipada. La parte del equipamiento le corresponde a la Fiscalía. Y posteriormente en Autlán, abril, quedará terminada la base regional de Autlán. Y seguramente en el mes de mayo habremos de terminar una base regional que iniciamos ahorita en enero en Lagos de Moreno.
Las imágenes son de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Henry Saldaña.
Quiero invitarles a escuchar la señal tecnológica que nos ha preparado Diego León, en la que se nos habla de las personas que no tienen alguna extremidad, alguno de sus brazos, que podrán controlar alguno de estos a través de un brazo robótico, y esto se hará con la mente. Escuchemos.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Las personas amputadas podrán controlar un brazo robótico con la mente.
La Universidad de Chicago ha publicado un nuevo estudio que demuestra cómo las personas que han sufrido una amputación son capaces de controlar un dispositivo robótico con su mente. Esto es posible gracias a un implante de electrodos en el cerebro del afectado. Nicho Atstopoulos, profesor de biología y anatomía del organismo y autor principal del estudio, asegura que se trata de toda una novedad, puesto que, incluso tras varios años desde la amputación, una persona puede desarrollar perfectamente la habilidad de manejar un brazo robótico. Las investigaciones revelan que después del implante se producen cambios en ambos hemisferios cerebrales. En este sentido, tanto la zona afectada, encargada del movimiento del miembro amputado, como la que está intacta, crean nuevas conexiones entre sí para aprender a mover el robot. Por tanto, tras un entrenamiento a largo plazo, esta conectividad va creciendo y evolucionando. Experimentos anteriores han demostrado que las personas con parálisis también son capaces de manejar extremidades robóticas con esta técnica. Sin embargo, este nuevo estudio es de los primeros en hacer visible la efectividad de este tipo de conexiones en amputados. Previamente a la práctica en humanos, se investigó ayudando a 3 monos afectados por la mutilación de un brazo. Cada primate era de edad diferente y sus amputaciones sucedieron en periodos distintos. El primero hacía 4 años que era inválido, el segundo 9 y el último 10. A 2 de los monos se le realizó el implante de electrodos en el lado del cerebro opuesto a la extremidad amputada, la contralateral. Hay que tener presente que cada hemisferio cerebral controla la parte opuesta del cuerpo humano. Así, el movimiento que implica mover nuestro brazo derecho está controlado por el hemisferio izquierdo. En el tercer animal, los electrodos se implantaron en el mismo lado de la extremidad amputada, el ipsilateral. Los tres sujetos han sido entrenados de la misma forma. Su ejercicio consistía en ser capaces de agarrar una pelota y soltarla mediante un brazo robótico empleando solo su capacidad mental. Mientras tanto, los científicos registraron la actividad de las neuronas donde se habían colocado los electrodos. Los resultados han mostrado lo siguiente. Las conexiones del lado colateral eran, en un principio, muy débiles a consecuencia de la falta de ejercitación de la zona amputada y con el paso del tiempo, estas mismas se fortalecieron. Por otra parte, el registro de la zona ipsilateral, el de la zona sana, revelaban unas conexiones densas, pero que previamente habían pasado por un periodo de reducción y una posterior regeneración durante el estudio. Se había constituido una conectividad completamente nueva y estable. El próximo paso para el equipo de científicos es combinar su trabajo con investigaciones de otros grupos. El nuevo reto será equipar las nuevas extremidades robóticas con alimentación sensorial. En concreto, se centrarán en el tacto y la propiocepción, el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos. Según el investigador, es el siguiente paso para conseguir crear verdaderos miembros receptivos, ya que afirma que las personas obtendrán sensaciones naturales a través de la interfaz colocada en el cerebro.
Ahora quiero invitarles a escuchar las breves en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
En 2 meses, todas las aulas de educación secundaria del estado serán interactivas. La Secretaría de Educación registra un avance de 76% en su instalación, principalmente en centros escolares del interior del estado, pero en marzo cubrirá toda la ciudad de Guadalajara, esto con información del portal electrónico El Informador. Por exceder el límite de emisiones contaminantes, no contar con un programa de contingencia ambiental o hacer un mal manejo de residuos, 81 empresas jaliscienses fueron clausuradas durante 2017 por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, esto con información del portal electrónico Canal 44.
Señal Nacional.
La liberalización del mercado, con el consiguiente punto y final a la mayoría de subsidios, desató a principios del año recién concluido un fuerte encarecimiento en el precio de venta al público de gasolinas y gasóleos, de entre el 14 y el 20% entre el 31 de diciembre y el 1 de enero, y una oleada de protestas en las principales ciudades del país que dejaron 500,000 de detenidos por robo y vandalismo solo en la capital y en el Estado de México, el más poblado del país. Esto con información del portal electrónico del diario El País. Datos del semáforo agroalimentario de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas indican que hasta la semana anterior el limón registró un precio de 23.99 pesos en tiendas de autoservicio de la Ciudad de México. La harina se ubicó en 13.45, mientras que el bolillo subió 1.52 pesos, esto debido al alza en el costo de los combustibles, esto con información del portal electrónico El Universal.
Señal Internacional.
Donald Trump quedó perplejo por su victoria en la elección presidencial de Estados Unidos. No disfrutó de su toma de posesión y sentía que la Casa Blanca era espeluznante. Estas son algunas de las afirmaciones que realiza el periodista Michael Wolff en su nuevo libro Fuego y Furia dentro de la Casa Blanca de Trump. del que este miércoles varios medios publicaron algunos extractos que causaron la indignación del presidente de Estados Unidos, esto con información del portal electrónico BBC Mundo. Desde las primeras horas de lunes, numerosas personas hicieron fila en California para comprar marihuana con propósitos recreativos, por primera vez y en forma legal. La despenalización llegó con el Año Nuevo, casi dos décadas después de que el Estado fuera el primero en autorizarla con fines terapéuticos. Esto con información del portal electrónico NTR Jalisco.
Llegó el momento de despedirnos de esta primera emisión del año 2018 en vivo de Señal Informativa Colotlán, reiterándoles nuestros mejores deseos para este año. Y bueno, también recordándoles que a partir de hoy ya tenemos nuestra programación de manera habitual, así que a las 22 horas no se pierdan la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y también tendremos a las 19 horas Acústica Global en su Jueves de Mujeres. Tenemos una cita, Lupita Arceo, Karen Hernández y su servidora a las 19 horas. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.